Buenas tardes a todos los escuchas, les habla Pepe Torra. Estamos con otro audio del Movimiento Libertario de México, hablando un poco sobre la reciente elección norteamericana y el triunfo de Donald Trump. En este momento se encuentra conmigo, por vía de la conexión remota, Fernando Valdés, parte de la organización de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en Latinoamérica. Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pepe, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Espero tú también te encuentres bien, a pesar de lo acontecido ayer en la noche, ayer 8 de noviembre de 2016. Bien, si te parece que empecemos de una vez con las preguntas, Fer.
Con gusto.
Bien, antes que nada, ¿qué le puedes decir a la gente sobre el triunfo de Donald Trump? ¿Cuál es la perspectiva que tienes tú como liberal y como mexicano?
Pues, fue un día pesado ayer para mí, estoy un poco desvelado, lo confieso. No fue un día alegre para mí, como lo fue para otras personas, me imagino. Creo que lo que puedo decir, mi perspectiva tiene que empezar de una idea, y es que las ideas y los símbolos importan, ¿no? Las ideas tienen consecuencias y pues las ideas hacen que se construyan puentes, muros, eso define que se hagan instituciones, eso define que se gaste más dinero en el gobierno, y eso pues define también cómo piensan los emprendedores y los científicos. Entonces, basado en ese punto, voy a tratar de basar toda mi perspectiva sobre Trump, y es que las ideas importan, ¿no? Y la candidatura de Donald Trump, yo creo que es un balde de agua fría, porque nos hace preguntarnos el estado de las ideas liberales y democráticas en Estados Unidos, y en general yo creo que lo hará para muchos países en el mundo, y creo que, a pesar de que no lo veo con buenos ojos, puede ser una gran oportunidad de reflexión. Hay que preguntarnos cómo fue capaz de captar ese descontento. Hay que ver pues qué falló, porque muchas encuestadoras ya daban por hecho que Hillary ganaba el día de ayer y no fue así. Y creo que este es un nuevo reto para las ideas liberales. Creo que la idea del mundo como un juego de suma cero es muy peligroso, porque de ahí nacen ideas nacionalistas, proteccionistas, y pues creo que tenemos un nuevo reto, y creo que los que se denominan liberales lo debemos de asumir a plenitud.
Creo que es algo en lo que coincidimos todos, aún los que están a favor o estuvieron a favor de la candidatura de Trump y de él como candidato a presidencia, no solo de que fuera candidato, y también los que estuvieron del lado de Hillary. Esta elección parecía para todos un momento de una oportunidad. Entonces, bueno, hemos oído estas voces que defienden a un lado del otro, y muchos creían que Hillary, por ser un político de carrera y una socialdemócrata de agua tibia, era probablemente una mejor opción. Y por otro lado, había quien decía que Trump, por estar fuera del establishment, era mejor, o simplemente quienes decían que Trump era bueno, que era probablemente las posiciones más radicales y extrañas con las que uno se encontraba. Pero bueno, hay acusaciones de todo tipo alrededor de Hillary Clinton. ¿Tú quién crees que Hillary es realmente? ¿Por qué era una mejor alternativa en esta elección?
Pues mira, ahí no me gustaría abogar sobre el carácter o las motivaciones de Clinton, porque las desconozco, pero sí tengo que mostrar que siempre fue para mí una preocupación el hecho de cómo manejara su fundación. Más allá del escándalo de los correos y el uso de un servidor privado, para mí un punto, digamos, muy importante era el papel de su fundación para recibir donaciones de gobiernos extranjeros mientras ella era secretaria de Estado. Y eso, pues, hace dudar. Yo no creo que fuera la candidata ideal. También tengo que decir que no comparto mucho de las propuestas de Hillary Clinton, pero si nos vamos a los hechos, y creo que eso es importante en una elección donde se habló con tanta irracionalidad, y es que discutiblemente puede ser la persona con más experiencia en asuntos exteriores que haya buscado la presidencia de Estados Unidos. Y tiene una carrera política que pues ya muchos conocen, ¿no? Ha sido primera dama, senadora, secretaria de Estado. Y pues ser secretaria de Estado es el segundo cargo político más importante de Estados Unidos. Entonces, desde la perspectiva de un currículum, sin duda no hay comparación entre Hillary y Trump. Desde mi perspectiva, sí creo que es una mejor candidatura, pero no una mejor candidatura por sus propuestas, sino por un mensaje mucho más moderado y más en pro de una sociedad libre y abierta.
Claro, aunque obviamente tuvo grandes problemas, el principal es que el mensaje no logró conectar en ningún momento con el votante, ¿no? Y Trump, en cambio, conectó con la gente, con gente que normalmente sería muy, muy lejana a él, porque pues, él es una persona que es pro-aborto, antiguerra, un millonario neoyorquino, snob, que sale en la televisión. Sin embargo, le logró llegar a la América profunda. ¿Por qué crees tú que lo hayan seguido allá? ¿Fue el discurso de odio que manejaba?
Es una pregunta muy interesante, Pepe, y creo que le va a dar de comer a muchos opinólogos durante la presidencia de Trump y sin duda en los próximos meses. Hay una cosa que sí, de la pregunta no estoy de acuerdo. No creo que Hillary no haya logrado conectar en ningún momento con el votante. O sea, al final Hillary obtiene más votos populares que Trump, y eso, si lo tomamos como indicador, pues parecería que sí pegó de alguna forma, y que tal vez esta visión de que Hillary es una persona desconectada, con la gente, apática, tal vez fue una idea más explotada por ciertos medios de comunicación.
Que se sentía un poco lejana comparada, por ejemplo, con Bernie Sanders, ¿no? Que se sentía, más con la gente. Pero sí, adelante.
No, te entiendo ahora ya más el espíritu de la pregunta, y pues sí, su retórica era mucho más moderada, templada, con argumentos un poco más racionales, pero aburridos, sin llegar a los sentimientos, sin llegar a los corazones, y creo que esa es otra explicación que pues nos da muchas preguntas. ¿Por qué la gente conecta más con, como tú describiste, esa persona pro aborto, pro guerra, millonario, ¿no? Yo diría pro guerra por el hecho de tener una irresponsabilidad en temas de política exterior y de conflictos internacionales, pero bueno, yo pongo entre comillas esa figura exitosa de Donald Trump, pero para muchos eso pegó que fuera un empresario, como tú mencionaste, fuera del establishment, y pues ese mensaje de reconectar a todos con un pasado grandioso que en mi criterio nunca existió.
Sí, siempre decían algunos satiristas, ¿no?, que en la mente del conservador añoran un pasado glorioso que no existió nunca.
Y hay un libro, perdón que te interrumpa, sí, ahí, adelante. Pero un libro recomendado para la audiencia, y es de Stephen Colbert, que se llama, espero que le haga justicia al título, pero si no lo buscan, es Going Back to the Greatness That It Never Weren't, ¿no? Algo así. Y es básicamente, parecería que Trump lo agarró como base para su candidatura, y es esta idea conservadora del pasado glorioso, ¿no?
Sí, un excelente satirista, Colbert. En otra línea, en las últimas horas Michigan parecía la última esperanza de Clinton, y sin embargo, la ciudad de Detroit ha sido víctima de años de políticas de gasto y deuda irresponsable por parte del Partido Demócrata. ¿Es el triunfo republicano una muestra del hartazgo de la gente ante décadas de gobiernos demócratas que han llevado, en el caso de Michigan, al estado a la ruina?
Sí, bueno, para mí sería imposible hacer una aseveración de esa naturaleza. Creo que los fenómenos sociales y económicos son complejos y multicausales. Yo creo que podríamos argumentar con la misma certeza que pues es un fenómeno económico de un estado que dependía de un transporte logístico privilegiado y que poco a poco fue disminuyendo, ¿no? Y también, pues sí, hay un caso icónico que es el de la ciudad de Detroit, una ciudad en decadencia con muchísimos programas gubernamentales inútiles, como la construcción de estadios y hasta de un monorriel en una ciudad configurada alrededor del automóvil. Pero bueno, para no hacer larga la pregunta, creo que yo no podría hacer esa aseveración.
Claro. Y volviendo ahora sí a la parte de los libertarios y Trump. Trump es un socialista nacionalista en muchas posiciones, un proteccionista en materia de comercio exterior, un racista y un demagogo. ¿Por qué crees tú en tu opinión, que tantos libertarios apoyaron a Donald Trump?
Creo que de todas las preguntas, esa es la que no sé contestar. Ahora sí, you tell me, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hay personas que piensan en acelerar las contradicciones del sistema, ¿no? Parece más una conversión marxista que una posición libertaria.
Sí, una suerte de determinismo ahí, o por el otro lado, aquellos que creen que el combate a la corrección política es más importante que la lucha por la libertad. Decía algún colega libertario que existen estos que odian más a los socialistas de lo que quieren la libertad, ¿no? ¿Cuál es tu posición ahí con respecto a ese posicionamiento, digamos, irrespetuoso y políticamente incorrecto de Trump?
Pues sí, es un gran tema. La corrección política, creo que no nos da tiempo en esta entrevista, pero si puedo resumirlo en pocas palabras es que la corrección política no importa, ¿no? O sea, no importa que seas, no sé si puedo decir groserías en este podcast.
Claro que sí.
O sea, no importa que seas un hijo de puta, ¿no? El problema es si crees que eso te va a llevar a algún lugar bueno, ¿no? Y creo que muchos libertarios toman la bandera de la corrección política para esconder su misantropía, ¿no? Y ocultan su carácter en ideas liberales o libertarias. Y eso, pues es un error, yo creo que de carácter de personas, ¿no? Ahora, en la discusión de la corrección política, a mí no me importa que Trump sea racista o sea demagogo, sino que su carácter pueda ir sin un costo político. Y eso me preocupa. Me preocupa que los estadounidenses no le hayan puesto un costo político a la retórica xenofóbica.
Claro, habla de un regreso, bueno, a nivel mundial de estos nacionalismos populistas, ¿no? Ya vimos el fenómeno que no era la intención del Brexit, pero que estuvo una cuestión muy muy xenófoba detrás de eso. Y igual el resurgimiento de otros partidos en otros países europeos. Pero bueno, ya acá hablando de plena especulación, Fernando, ¿para ti Trump va a ser Pinochet, va a ser Chávez o va a ser un Vicente Fox cualquiera?
Sí, no creo que sea ninguno, y creo que cada vez creo menos en la tropicalización de figuras estadounidenses. No creo que Trump sea AMLO, ni que Hillary sea una margarita. Creo que esas comparaciones son banales, creo que son realidades muy distintas. Entonces Trump va a ser Trump, y pues ya veremos qué pasa.
Esto me lleva a otra pregunta. Las instituciones americanas son mucho más sólidas que las latinoamericanas. ¿Crees tú que ellas, estas instituciones puedan evitar que exista un gobierno autoritario por parte de Donald Trump?
Probablemente, yo creo que sí. Creo que hay una mayoría que votó por Hillary que también Trump va a tener que responder a esa mayoría. El presidente no gobierna para su grupo, sino tiene que gobernar para todos los americanos, al menos eso en el sentido poético. Creo que el poder ejecutivo que aumentó Obama de la presidencia ahora va a estar en unas manos mucho más peligrosas, y creo que eso también nos debe hacer reflexionar sobre algunos desaciertos en la administración de Obama. Creo que Trump quedándose con las dos cámaras también pues es un símbolo de alerta, pero confío, sigo teniendo fe en América.
Claro, y bueno, existe la posibilidad de que el propio establishment republicano no lo deje actuar como se espera, ¿no? Vamos a un, este es una parte interesante de la ecuación. Son 8 preguntas, pero necesito que me contestes sí o no. Si en alguna tienes que ampliar, te pido lo hagas en 15 segundos máximo, ¿ok?
Listo, emocionado por...
Perfecto, a ver, todas son respecto a lo que puede o no puede hacer Trump. ¿Trump termina con la guerra en Medio Oriente?
No.
¿Sale Estados Unidos de la organización de OTAN?
No.
¿Existe una renegociación a profundidad del Telecan?
Sí.
¿Echa atrás Obamacare?
No.
¿Aumenta la deuda?
Nada más para volver al anterior, no echa abajo Obamacare, pero lo modifica profundamente. Yo creo que lo puede dejar anoréxico en recursos, no quitando el programa, pero quitándole recursos. Okay. Perdón, la siguiente pregunta era más deuda, ¿verdad?
¿Va a haber más deuda?
No sé.
¿Y va a haber una auditoría de la Reserva Federal?
Probablemente.
Y finalmente, la que más nos importa, ¿va a construir un muro en la frontera sur de Estados Unidos?
No, porque no lo voy a dejar. Voy a hacer todo lo posible en mi poder. No, es broma, pero sí, no creo que eso sería algo terrible, y yo creo que habría mucho desencanto. En general, creo que la presión política, y nada más la idea de un muro, no conviene, y más en un día como hoy que celebramos la caída del muro de Berlín.
Claro, hoy 9 de noviembre. Bien, finalmente, considerando todo, no solamente la victoria de Trump, sino lo que hemos visto en materia de opinión pública, lo que se vio también en las elecciones para el Senado y la Casa de Representantes, ¿la libertad gana o pierde el 8 de noviembre de 2016?
Creo que pierde. Pierde por las ideas que representa la candidatura de Donald Trump, pero creo que también pone un reto interesante para todos.
Pues, Fer, si quieres darnos tu conclusión, tienes el tiempo que necesites para dejarnos pues, este mensaje.
Solo un mensaje de esperanza, porque ha sido, como todas las elecciones, y siendo la de Estados Unidos la más visible, creo que también hay que ser autocríticos con nuestras realidades políticas en nuestros países. Estados Unidos tiene problemas, pero creo que los nuestros están un poco más serios. Y mi mensaje optimista es que nuestro futuro como sociedad no está ni va a estar definido por una figura política, ¿no? La sociedad está compuesta por individuos que colaboran de formas que no podemos ni siquiera explicar. Son tan complejas, son tan grandes, que no hay persona en esta tierra que pueda saber conocerlas o modificarlas a una totalidad. Entonces, creo que hay que tener temple, hay que ser valientes y hay que seguir defendiendo la ciudad de la libertad.
Perfecto, pues sí, en eso concluiría yo también. Al final, todas estas cosas nos abren la puerta a pelear con más ganas por esa libertad que tanto queremos. Y Fernando Valdés, muchas gracias por esta conversación.
Pepe Torra, un gusto estar con ustedes. Saludos a todos.
Y a usted, le escucha, pues le agradecemos habernos escuchado. Hasta la próxima.